En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Jueves 14 de febrero. Hoy estamos enamorados del baloncesto y de la Copa, que ya ha comenzado en Madrid y que de la que vamos a hablar. A las 9 y media se juega el Barcelona-Valencia, mañana el derbi Real Madrid-Estudiantes. Luego vamos a saber cómo llegan los dos equipos y vamos a ponernos románticos recordando aquellos maravillosos años en que Estudiantes salía campeón de Copa. Si sois dementes o sencillamente si os gusta el baloncesto, no os lo perdáis. Pero hoy el día viene cargado de noticias de máxima relevancia. Simeone renovado hasta 2022. El argentino seguirá 4 años más en el Atlético de Madrid y a Sergio Ramos la UEFA le ha abierto expediente por forzar anoche su tarjeta amarilla y podría ser sancionado con 2 partidos. Además, hoy en el Fútbol es Puro Teatro, Pastora Soler, Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Este último partido de las 9 de la semana llega, como podemos escuchar, cargado de muchas e importantes noticias. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y empezamos por lo último, y es que en baloncesto, en la Copa del Rey que se está disputando en el Wizzing Center, ya tenemos un clasificado para semifinales. Es el Iberostar Tenerife, que ha ganado por 88-78 al Unicaja de Málaga. Como decías, en tan solo 25 minutos comienza el segundo partido de este jueves. Y además, el Atlético de Madrid ha anunciado la ampliación de contrato por 2 años más hasta el 30 de junio de 2022 del entrenador argentino Diego Pablo Simeone.
Creo que lo que me genera volver a renovar con el Atlético de Madrid es todo lo que veo de cara al futuro. Veo trabajo, veo gente involucrada para seguir creciendo, veo ilusión, veo juventud que nos puede generar progresos a nivel equipo.
Seguimos por la sanción que le puede caer a Gareth Bale. La Liga ha remitido una denuncia por su corte de mangas en el derbi madrileño. Bale podría recibir una sanción que oscila entre 1 y 12 partidos, dependiendo de la afectación de sus gestos en el comportamiento del público. Por su parte, el Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto una investigación disciplinaria a Sergio Ramos por las declaraciones realizadas tras el partido ante el Ajax, en las que reconocía haber forzado una tarjeta amarilla.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido, pero sí, lo he decidido así. En el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
A colación de eso, Ernesto Valverde ha asegurado esta tarde que Leo Messi está muy bien y que Samuel Umtiti está cerca de volver. Además, no ha querido mojarse en la polémica del VAR en el partido del Madrid en Ámsterdam.
Tienes la sensación de que, quizá porque ha ganado mucho en los últimos años, hablo del Madrid, si los árbitros pueden tener cierto recelo a pitarle según qué cosas.
No nos preocupa demasiado el Madrid ni otros equipos, sino nosotros nos preocupamos lo que hacemos nosotros. Qué respuesta más contundente, ¿eh?
Y tópica.
Sí, absolutamente. Como la pregunta.
Ha estado bien, Ernesto Valverde. Mañana vuelve la Liga. El Getafe quiere asaltar la zona Champions en su visita a Ipurúa. En pleno San Valentín, Bordalás le ha declarado amor al Geta y dice que todavía tiene un año más de contrato.
Bueno, ahora mismo estoy feliz. Todos estamos muy, muy contentos y estoy tranquilo porque tengo un año más de contrato. No he pensado en esa posibilidad. Ahora mismo estamos centrados única y exclusivamente en la temporada actual. Tranquilidad porque tenemos un año más de contrato, pero sobre todo centrados en la temporada actual, que quedan muchos puntos en juego y que todavía no hemos hecho absolutamente nada.
Cristóforo y el delantero del filial, Hugo Duro, son las 2 novedades en la convocatoria. Mañana, a las 9 de la noche, Eibar, Getafe. Y el Rayo Vallecano ha completado este jueves una sesión de trabajo de menor intensidad que las anteriores de esta semana, preparando el duelo frente al Atlético de Madrid. Y Michel, de nuevo, ha vuelto a contar con las ausencias del extremo Adrián Embarba y del centrocampista belga Gianelli Mbula. Además, el equipo español de tenis ha quedado enclavado en el grupo B junto con Croacia, actual defensora del título, y con Rusia para disputar las finales de la Copa Davis, que van a tener lugar en la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre. Albert Costa ha valorado así el sorteo para Onda Madrid.
No es el grupo más flojo que hay, no. Es un grupo complicado, no te voy a mentir, es un grupo complicado. El grupo F también es complicado, el grupo A también. Yo creo que hay 4 o 5 grupos que tienen mucho, mucho nivel. Pero bueno, pero eso al final es bueno para la competición. O sea, que la gente vea, que diga, bueno, ¿quién va a clasificar para los cuartos de final? Y haya expectación, pues eso es muy bueno para todo el mundo.
Y el Atlético de Madrid ha anunciado este jueves que Manuel Briñas, de 88 años, colaborador de la cantera y acusado de abusos a menores en un colegio de Madrid, ha rescindido ayer su vínculo con el club y ha informado de la apertura de una investigación interna para descartar la existencia de cualquier suceso de este tipo durante los años que estuvo vinculado a la entidad rojiblanca. Un histórico colchonero como Solo Zabal acaba de dar su opinión.
Sí, claro, sí, o sea, sorprendido. Al final, cuando el vecino mata a su mujer o te sorprende porque tú le conoces, claro, nadie ve a un asesino o a un ladrón de bancos en el vecino que te abre la puerta y te saluda. Entonces, sorprendido como todos, claro que sí. Cualquiera, todos somos normales hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, ya te digo, yo creo que en la vida cada uno debe asumir todo. Todo el mundo tiene que ser responsable de sus actos y para mí las cosas no prescriben nunca. Eso es lo que tengo que decir.
Y terminamos con fútbol en directo. Ya finalizados 2 partidos con representación española en los 16avos de final de la Europa League. Lazio 0, Sevilla 1 con gol de Ben Yedder, y Rennes 3, Betis 3. Llegaron a perder 3-1 los béticos, pero terminaron empatando el encuentro. Ahora mismo en juego, Celtic de Glasgow 0, Valencia 0 y Sporting de Portugal 0, Villarreal 1. Se ha adelantado con un gol del lateral Pedraza.
Podéis interactuar con nosotros a través de la cuenta de Twitter @partidodelas9. Además, con premio, mañana sorteamos 2 entradas para el Atlético de Madrid-Villarreal del día 24 en el Metropolitano. Solo tenéis que seguir nuestra cuenta de Twitter y hacer retweet del mensaje fijado. Mañana el sorteo. 9 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
La noticia del día, que no por esperada, no deja de alegrar los corazones rojiblancos. Diego Simeone amplía su contrato hasta 2022. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
No parece casual. Día 14, que era el dorsal de Simeone, día de los enamorados, y el hashtag enamorado del Atleti para anunciar la renovación del Cholo, sobre el que va a cimentarse los próximos 3 cursos del Atlético de Madrid.
Así es, ha ampliado contrato hasta el 2022, estará más de una década como técnico rojiblanco si al final llega hasta ese año como entrenador del Atlético de Madrid. Recordemos que llegó a la entidad en enero del 2011, lo ha comunicado el club a través de las redes sociales con un vídeo con donde se veía la firma oficial de Diego Pablo Simeone con el presidente y el consejero delegado del Atlético de Madrid, con todo su cuerpo técnico, a excepción hecha de su segundo entrenador, de Germán Burgos, que no estaba en la foto, y también evidentemente se han podido ver y escuchar unas palabras de Diego Pablo Simeone en un vídeo que, como tú bien has comentado, yo creo que no ha sido ni mucho menos fruto de la casualidad que sea en el día de hoy, Día de los Enamorados, Día de San Valentín, un 14 de febrero, y con ese dorsal que tenía Diego Pablo Simeone cuando jugaba en el Estadio Vicente Calderón como jugador colchonero.
La pregunta, o una de las preguntas, de momento creo que sin respuesta, al menos de forma oficial, y de forma oficial seguramente no la vaya a tener, es cuánto va a cobrar Simeone, porque claro, la renovación es una grandísima noticia, pero la cuenta no va a salir barata precisamente, ¿no?
No, seguramente no. Muchos hablan ya de que va a ser el técnico mejor pagado del mundo, por encima de los 20 millones de euros, pero evidentemente las cifras no las va a dar públicas, no las va a hacer públicas el Atlético de Madrid, pero indudablemente va a ser, si no el primero, si el segundo técnico mejor valorado y que con mayor sueldo del mundo. Y
John,
eso,
esto, Ebonilla, me pierdo, ¿estamos hablando de bruto o de neto?
Estamos hablando de neto.
Estamos hablando de neto. O sea, que estamos hablando de un sueldo a la altura de Antoine Griezmann, por ejemplo.
Sí, claro, claro. A la altura de Antoine Griezmann, con lo que eso puede repercutir, evidentemente, en la entidad rojiblanca. Porque luego va a ser el Atlético de Madrid el que va a tener que pagar a Hacienda. Nos vamos a ir, pues, a los 40 millones de euros que va a tener que abonar el Atlético de Madrid por temporada por el sueldo de Diego Pablo Simeone y otros tantos por el sueldo de Antoine Griezmann.
Está cobrando Guardiola 20 millones de euros aproximadamente netos, o sea que sí que podría convertirse en el mejor pagado y lo va a notar seguramente el Atlético de Madrid en el techo salarial de las próximas temporadas. Llegó en diciembre de 2011, así que si todo va bien estará 10 temporadas y media y Bonilla seguramente, si no lo es ya, Simeone va a ser sin lugar a dudas el técnico más importante en la historia del Atlético de Madrid.
Sí, ya no solo por los años que va a estar como técnico del Atlético de Madrid, sino por los resultados que está cosechando con el conjunto rojiblanco y porque desde hace mucho tiempo ha puesto de nuevo al Atlético de Madrid en la órbita europea y a competir con los mejores clubes del viejo continente, y eso evidentemente es por la mano de Diego Pablo Simeone desde que se hizo cargo del Atlético de Madrid.
Esa es la gran noticia del día. Además, José María Bonilla se ha acercado a una exposición en Boadilla que retrata algunos de los mejores momentos que ha vivido el Calderón en los últimos 50 años, y seguro que la renovación de Simeone ha sido una de las comidillas de ese acto.
Pues así es, Rodrigo. Estamos con Juan Carlos Perraza, uno de los veteranos que se han acercado aquí a esta exposición en Boadilla, que es una exposición. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Realmente bonita, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una cosa muy curiosa. Y fíjate la cantidad de jugadores que hemos venido aquí. Pero la verdad que ha sido una idea muy bonita, una iniciativa preciosa. Y yo creo que la gente va a disfrutar mucho viendo, sobre todo los atléticos, evidentemente, viendo toda esta exposición.
Hasta el día 15 de marzo estará esta exposición. Bueno, esta tarde se ha hecho oficial que Diego Pablo Simeone ha ampliado su contrato hasta el 2022. ¿Qué te parece?
Pues nada, yo creo que es una buena noticia para la familia atlética. Y bueno, poco a poco, a ver si tenemos, el Atlético de Madrid tiene la suerte de meterse en otra final de Champions, y si fuera en este año, maravilloso, y si la pudiera ganar, pues estupendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es mirar para el futuro. Yo creo que el Atlético de Madrid se ha consolidado ya como uno de los grandes de equipos de Europa y del mundo. Y bueno, y apuestan, es una apuesta muy importante por parte del Atlético de Madrid, que creen en el Cholo tremendamente, como toda la afición. Y entonces, pues bueno, me parece estupendo que tiren para adelante y que el proyecto continúe.
Sí, si concluye el contrato, que así lo esperemos, va a estar casi 11 temporadas como entrenador del Atlético de Madrid. Cualquiera lo hubiese pensado hace unos años, ¿eh?
Pues sí, eso es complicado. Eso solamente ha pasado, yo creo que en el Manchester, ¿no?
Poco más, sí.
Sí, o en el Real Madrid, creo que con Miguel Muñoz también, me parece que estuvo bastantes años, pero yo creo que va a ser, sobre todo en el Atlético de Madrid, un récord importante y muy difícil de batir.
Oye, ha habido esta semana otra cosa muy, muy triste, sobre todo para los seguidores del Atlético de Madrid. Tú conocías a Manuel Briñas. ¿Qué te ha parecido todo esto? Imagino que os ha dejado muy tocados, ¿no? A todos los que le conocíais.
Sí, sí. Bueno, le seguimos conociendo.
Seguís conociendo, claro.
Le seguimos conociendo. Y, bueno, la verdad es que nos hemos quedado, pues eso, todo el mundo en shock, ¿no? Porque el cariño siempre que le hemos tenido, que le seguimos teniendo a Manolo Briñas, pero nunca nadie hubiera pensado que si esto, en caso de ser verdad, pues es una cosa terrible.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Venga.
Pues Rodrigo, Juan Carlos Peraza, jugador del Atlético de Madrid, uno de los exveteranos que se han acercado aquí hasta Aguadilla.
Gracias, Bonilla. Esas son las noticias del día en el Atlético de Madrid, la renovación de Simeone y, como no, el asunto de Briñas, que ha pillado a contrapié a todo el mundo en la órbita rojiblanca. La otra gran noticia del día en el Real Madrid, que ya tiene encarrilada la eliminatoria del Ajax, pero está mosca con las sanciones que les pueden caer a futbolistas que son piedra angulares como Sergio Ramos o Gareth Bale, a Ramos por forzar la amarilla anoche en la Liga de Campeones, a Bale por el corte de mangas del Metropolitano. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Y lo último es que a Ramos ya le ha abierto expediente la UEFA y ese es el trámite previo a que le pueda sancionar.
Sí, era previsible. Lógicamente ya ha ocurrido en otras ocasiones y además el Real Madrid lo ha vivido de forma relativamente reciente con Carvajal y una amarilla que forzó contra el Apoel de Nicosia, y en ese caso ni siquiera hubo reconocimiento tácito por parte del futbolista, pero claro, Ramos ayer mete la pata de una manera extraordinaria cuando primero asume la acción como parte del juego y luego reconoce en la zona mixta con las televisiones que sí, que la ha buscado y de manera consciente ha forzado esa sanción para el partido de vuelta de octavos contra el Ajax. Con lo cual, como tú dices, el UEFA ha abierto expediente esta tarde y muy, 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 muy raro será que no le caiga el partido de sanción, aparte, por supuesto, del que debe cumplir ya por la acumulación de amonestaciones, con lo cual se perdería el primer partido de cuartos de final en el caso, por supuesto, de que el Real Madrid supere la eliminatoria.
Ramos se hizo un flaco favor a sí mismo anoche, habló tres veces, como dices tú, dio tres versiones contradictorias sobre si forzó o no la amarilla, en uno lo reconoce explícitamente y luego además hay una secuencia fotográfica que han mostrado nuestros compañeros de Gol que demuestra que Ramos consulta con el banquillo si fuerza o no la amarilla y acto seguido la fuerza y se la muestran, con lo cual queda bastante claro. Otra cosa es que la UEFA considere estas fotografías como prueba para poder sancionar o no al futbolista de Camas. Y luego está lo de Gareth Bale, sanción que obviamente cumpliría en la Liga y que tiene que ver con, bueno, ese desplante, ¿no?, y ese corte de mangas el otro día con la grada del Metropolitano, aunque lo de Bale parece que no lo vamos a saber tan pronto quizá como lo de Ramos, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, es la primera vez que la Liga de Fútbol Profesional denuncia una conducta de este tipo de un futbolista en el terreno de juego, porque es verdad que la Liga se ha denunciado cánticos, expresiones del tipo xenófobo o que fueran vejatorias, insultos contra futbolistas, pero siempre por parte de la grada, pero nunca ha habido, como digo, una sanción o una denuncia en principio al comité de competición por parte de la Liga refiriéndose a un jugador. En este caso, recuerda la Liga que desde el pasado 7 de febrero de 2018, es decir, desde hace un año, ya avisa la Liga que cualquier celebración ofensiva de gol que pudiera generar crispación en el público o que se considerara como contraria al buen orden deportivo se trasladará al comité de competición para la depuración de responsabilidades disciplinarias. Y a colación de esto, Rodrigo, hay que decir que, bueno, una vez que el comité de competición, que tiene que admitir la denuncia de la Liga, evidentemente, tiene que pronunciarse, bueno, puede ir la cosa desde una simple sanción económica a Gareth Bale en el caso de que solamente entienda que la conducta del galés es contraria al buen orden deportivo, pero ojo, porque si el comité entiende que la provocación obtuvo el propósito de provocar la animosidad del público y de provocación, se le sancionará al infractor con suspensión de 4 a 12 partidos. Si al final se entiende que ese gesto no fue para provocar al público del Metropolitano, la denuncia, o en este caso la sanción, podría ser de 1 a 3 partidos. Así que fíjate que la cosa puede ir desde la sanción simplemente económica hasta una sanción de 4 a 12 partidos en el caso más grave.
Le puede salir caro el gesto a Gareth Bale. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Y ahora, en un día como hoy, 14 de febrero, nos vamos a poner románticos y nos vamos a permitir un tiempo para la nostalgia.
El partido de las 9. en Onda Madrid.
Hablamos de baloncesto, de la Copa y de aquellos maravillosos años. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquellos maravillosos años en los que Estudiantes ganaba copas.
Yo creo que es el Estudiantes más romántico de la historia. Creo que es un Estudiantes que marcó una generación, un par de generaciones, irrepetible, que nunca volverá. Un equipo que ganó la Copa del Rey, un equipo que se metió en la Final Four y un equipo que tenía un grupo de jugadores que caló con la gente del Ramiro, que enamoró al público del deporte y que hizo que el baloncesto se colocara casi en la cima del deporte español. Nacho Azofra, Pedro Rodríguez, forman parte de nuestra infancia. Yo que tengo 30 y todos y tú 40 y pocos, y creo que de la infancia de muchos oyentes de Onda Madrid.
Nacho, Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Eran otros tiempos, Estudiantes vestía de negro, era el año 92, Barcelona 92, la Expo de Sevilla, y fue Granada 92, ¿no? Que seguro que es algo que sigue muy presente en la memoria de todos los colegiales y de toda la gente que le gusta el baloncesto.
Empiezo yo.
Empieza tú, Pedro.
Bueno, digamos que el año anterior habíamos perdido la final y para ganar hay que aprender primero un poco a estar en finales, ¿no? O sea, que yo creo que nos vino bien esa derrota. Bueno, nos vino bien. Era mejor haberla ganado, ¿no? También, pero...
También hubiese aprendido.
para poder ganar la segunda final, ¿no?
Lo que pasa que es verdad, Nacho, que eran tiempos difícilmente extrapolables, ¿no? Aquella final creo que fue Estudiantes CAI, puede ser, CAI de Zaragoza.
Estudiantes CAI.
Tenemos a la vuelta de la esquina la Copa de este año, una cosa así es casi imposible de pensar en ella, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo yo creo que los equipos de arriba, ¿no?, marcan más diferencia y ha habido clubs que, bueno, en este caso Estudiantes, por ejemplo, por ponerte el ejemplo y no me voy a meter con otros, que sí, hombre, tienen más problemas económicos y entonces les es más difícil hacer un equipo más competitivo, ¿no?
Tengo toda la intención de que este sea un momento vintage, un poco así pintado de color sepia. No sé si sois muy dados a la nostalgia o no, pero aquellos tiempos de la transición del Magariños al Palacio, aquellos tiempos donde... uno veía vuestros partidos y veía porterías de balonmano detrás de las canastas, los Estudiantes con las piernas colgando de los balcones en el pabellón. ¿Todavía sentís nostalgia de aquella época o sentís reflejados en este baloncesto tan actual, tan súper profesionalizado, a veces tan desnaturalizado como todo el deporte de élite ahora?
Pues todo el mundo tiene nostalgia de su juventud, ¿no? O sea, a cada uno le parece que su juventud era más bonita que la de los demás, ¿no? Pero en este caso, yo creo que hay fundamento, ¿no?, para decirlo, ¿no? Era mucho más sencillo, era mucho más fácil que la gente se identificara con los jugadores, porque te los encontrabas en el metro, prácticamente. Era el primer coche que te comprabas con el segundo año. El primero ni siquiera tenías para el coche. O sea, entonces era todo mucho más cercano y mucho más normal.
Y la juventud, ¿no, Nacho? Que claro.
Sí, hombre, por supuesto. Los tiempos pasados parece que siempre fueron mejores. Bueno, evoluciona todo, a veces unas cosas para mejor y otras veces, no sé si para peor, pero bueno, son muy distintas. Pedro sí vivió, yo creo, la transición de... Yo la viví menos, aunque estaba ahí en el equipo, sí la transición del Magariños al Palacio de los Deportes. Obviamente la transición era un pabellón que lo llenaban con 3.000 espectadores allí, aquello no se podía uno ni mover, la gente yo creo todavía hasta se podía fumar, aquello era un ambientazo increíble, eran todos los partidos llenos y mucha presión, y eran partidos muy bonitos. A un Palacio de los Deportes que la primera vez que lo vimos yo digo, esto no lo llenamos, y sí se llenaba y luego el Palacio de Deportes lleno impresionó también. Esto quiero decir que también, bueno, hay que darle un poco de tiempo al tiempo, pero es verdad que era más familia. Todos los jugadores repetían durante, pues estuvieron 4, 5, 6 años en el club, entonces el aficionado se sentía muy identificado con los jugadores, ahora eso es muy difícil que pase, ¿no?
Es un poco el sentido de pertenencia, ¿no?, que a veces se echa de menos. Se llenaba el Palacio porque era un tiempo de vacas gordas, esas dos finales de Copa. Nada de aquello hubiera sucedido si Pedro no metió una canasta en Huesca, ¿no? No sé si has vuelto de vacaciones por allí o todavía hay quien lleva tu retrato en la cartera.
No, luego me quisieron fichar después. Sí. Es que, bueno, habría que explicar el qué, ¿no?, porque si no la gente no va a entenderlo, ¿no? Bueno, digamos que en un partido muy igualado, en aquella época todo el mundo tiraba monedas y la gente invadía el campo y se montaba la marimorena en todo.
De eso no sentimos nostalgia, ¿eh?
Sí, o sea, había la sensación de que tenías que encararte con el público porque que podía pasar de todo, ¿no? Y en esa final, pues el público de Huesca estuvo muy caliente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo metí la última y hice un no sé si llevan una pineta o algo así, que está muy mal hecho, pero bueno, el caso es que esa imagen la pusieron como presentación en un pub que echaban baloncesto y todo el mundo la veía todos los días. Con lo cual, a mí fui un día a Ordesa, a la montaña, y me dijeron, no se te ocurra bajar. Nah, ya pedí perdón en ese momento, lo pido otra vez si hace falta, y ya está. Luego me quisieron fichar, o sea que tampoco me tenían tan, tan mala...
Bueno, ya ha prescrito, ¿no? En cualquier caso, ha prescrito ya, han pasado un montón de años. Sí, sí. Hay que recordar que aquella canasta sirvió para que Estudiantes se salvara, que se estaba jugando el descenso, y luego es verdad que llegaron esas vacas gordas. En aquella Copa del Rey de 92, ¿qué recuerdos tenéis? Así ahora, abuela micrófono, ¿qué recordáis? El primer cruce fue contra el Real Madrid, igual que en esta edición.
Bueno, yo aquí voy a romper un mito un poco, porque realmente yo jugué 5 minutos, creo, con el brazo un poco en cabestrillo, y dicen, bueno, azofreta. Bueno, tuve la suerte de ahí robar más, pero en realidad yo no jugué la Copa del Rey, la jugaron mis compañeros, ¿no? Pues bueno...
Bueno, pero tú la ganaste, ¿eh?
Yo fui de vacaciones un poco, a acompañar al equipo, obviamente, y pasarlo bien y empujar lo que pudiese desde el banquillo. Pero al final tuve la suerte de poder participar. Bueno, veníamos de jugar con el Barcelona, que nos había metido 30 en su casa, y habíamos jugado... Veníamos de jugar mal. Y bueno, salió todo bien ese fin de semana. Además, con cruces muy complicados. El primer cruce creo fue el Real Madrid... Y le ganamos al final. Y el segundo, el Juventud de Badalona. Y también que era uno de los muy buenos equipos de ese año, de esa temporada. Y luego la final con el CAIC, como tú dices, finales que ahora son más complicadas de ver.
Era un poco también un enganche de Estudiantes, ¿no? Que era un equipo tan imprevisible que a todo el mundo le gustaba. Podía palmar de 30 con el Barça y a los 3 días merendarse al Real Madrid, ¿no? Y era una montaña rusa anímica y era algo que también era idiosincrasia, ¿no? De ese equipo.
Sobre todo para los equipos grandes nos veníamos muy arriba. Luego en realidad, los equipos más medianos nos daban muchísimos problemas. Pero es que con los grandes, aunque tuviéramos bajas, aunque siempre dábamos mucho la cara. Era como que nos superábamos.
Yo, a lo mejor ahora se monta en un taxi Felipe Reyes y lo conocen. Si se monta, qué sé yo, Campazo, que es una estrella del Madrid, pues a lo mejor un taxista sí, otro no. En vuestro tiempo, Pedro, tú te montabas en un taxi o cualquier compañero tuyo de Estudiantes y erais ídolos de todo el mundo. Eso ha cambiado, creo que para mal, porque el baloncesto tiene menos potencial que antes mediáticamente, ¿no?
En aquella época cualquiera sabía 6 jugadores de Juventud, 6 jugadores del Barça... Del Madrid sabía todos prácticamente, y de Estudiantes, o sea, de los 4 o 5 primeros equipos, se sabían los jugadores, la gente de memoria. Más que nada, pues siempre eran los mismos. Yo, Fresa, Villa, Campar, no. O sea, yo todavía me acuerdo. O sea, sin embargo, ahora no podría decir 3 jugadores del Juventud.
Y también los americanos, que eran Pinone y Winslow. Ahora los americanos es otra historia porque vienen y se van. Aquellos se identificaban con el equipo. No sé si es verdad incluso que Pinone hablaba de asuntos internos de la política española y conocía mejor ese asunto que muchos jugadores nacionales, que todo el mundo se implicaba en el día a día del equipo, ¿no?
Sí, no. John, desde luego, es un caso atípico. Ha habido otros casos también de jugadores norteamericanos que han venido aquí y han acabado jugando al MUS. Pero John era sorprendente, porque sí, era totalmente republicano, él es de Trump seguro, pero le gustaba mucho hablar de política y conocía la realidad española y estaba al día y era uno más, vamos, por el acento le reconocías que era norteamericano, pero si no, de verdad que parecía de Huesca.
Winslow era un poco más a su bola, ¿no?
Bueno, Ricky era muy metido en el equipo, muy buen compañero, pero no te entendía todo, pero no hablaba. O sea, ya era de los que no hacía el esfuerzo tampoco de hablar, pero estupendo, vamos. No, metido completamente en toda la dinámica, no del equipo, sino del club, de Madrid, de la vida en Madrid, todo.
¿Y quién cogía más rebotes, Pinone o Pedro?
Bueno, la verdad es que todos bloqueábamos muy bien el rebote, sí. Y luego la cogía quien podía. Incluso la cogían los bases, sí. Cogían rebotes, ¿no? Era todo... Jugábamos con mucha diferencia de centímetros con todos los equipos. Y John Pinone medía 2-0-1, 2-0-2. Mm. Y yo mido 2-0-2. Orenga, cuando llegó Orenga, era un poco más grande, pero vamos, tampoco es que fuera una torre. Entonces nos dedicábamos todos a bloquear, sí. Y el balón solía caer en el suelo primero y ya lo cogíamos después.
Sí, yo recuerdo los entrenamientos de esas temporadas... Entrenamientos muy duros, de mucho ritmo, Y ahí no se daba, ahí era, bajabas el balón y caía en brazos. Lo del zarpazo del oso lo cogió, lo enseñó Pinone al principio y creo que lo hacíamos todos. O sea, ahí no se bajaba un balón porque te caían por todos lados. Jugábamos a mucho ritmo, nos gustaba casi todos, o yo creo que a todos, entrenar mucho y lo pasábamos bien, pero los entrenamientos eran muy duros, muy fuertes.
Y luego, Nacho, yo sé que a ti no te gusta, pero tú eres leyenda del club. Tú has estado en el 92, aunque sea de refilón o de acompañamiento. Estuviste en la del año 2000, la última copa que ganó Estudiantes. Estuviste en 2004 a puntito de ganar una liga con Estudiantes en el quinto partido. Creo que has vivido un Estudiantes que ya no volverá, que es muy difícil que vuelva. Que no lo vas a ver tú, ni yo, ni nuestros hijos.
Bueno, es que es difícil que vuelva en poco tiempo. Yo creo que no podemos decir eso. Realmente decir eso y decirlo yo, por ejemplo, pues sería algo que además que no sería real. Lo que creo es que hay que tener bastante paciencia. O sea, ahora mismo el club tiene todavía problemas económicos y todavía es difícil que se ponga... Pero yo creo que en cuanto pasen unos cuantos años, ¿por qué no? Es que además es que está obligado a soñar con eso, ¿no? No solo los aficionados, sino el club, los próximos presidentes, los próximos directores generales. Hay que ser ambicioso en ese aspecto, con los pies en el suelo, pero yo creo que volverán.
Aquel Pinone envejeció, como todo el mundo, Winslow dejó de meterlas, y luego se produjo lo que se ha producido también históricamente en Estudiantes, ¿no? Que aquel Alberto Herreros, que tenía el pelo rizado todavía, se fue al Real Madrid, también Antunes, también Orenga. Tu camino fue inverso, primero estuviste en el Madrid, sí. Luego fuiste a Estudiantes y siempre dijiste que habías encontrado en Estudiantes tu lugar en el mundo, del baloncesto por lo menos. ¿Nunca fuiste capaz de persuadir a ninguno de aquellos para que no diera el paso inverso?
No, hombre, es que yo cuando llegué a Estudiantes, la verdad es que yo pensé que había nacido para estar en Estudiantes. O sea, digamos que iba con mi forma de ser, por decirlo de alguna forma. Estaba muy, muy cómodo. Pero... hombre, imagino que somos profesionales y que al final todo el mundo trabaja por dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lógico. Quizás si alguien te llega con esa tentación, todo el mundo habría dicho que sí.
Nacho, ¿nunca generó eso ningún de antes y después en vuestra relación más allá de la cancha? El que todos fueran uno a uno siguiendo ese
no,
mismo paso.
No, en absoluto. Incluso bromeábamos con ello. No ha habido nunca ningún tipo de movida en ese aspecto. Como dice Pedro, ahí la gente del vestuario éramos muy conscientes de cómo funcionaba todo, ¿no? Aunque tienes tu corazón estudiantil, muy bien, pero sabes cómo funciona y no hubo ningún problema que yo sepa jamás con nadie, con ninguno.
De hecho, Nacho jugó la Copa de 2000 con Felipe Reyes, que fue la primera Copa de Felipe, campeón con Estudiantes, luego ha ganado 5 con el Madrid y va a jugar su vigésima Copa seguida. Sí. Que creo que es una cosa de locos, ¿no?
Sí, no, hombre, Felipe, el otro día le vi, y cariñoso como siempre, y 39 años, ¿no? Tiene, pues fíjate.
Y va a renovar seguro uno más, ¿eh?
Pues mira, jugando al primer, a máximo nivel, digo, de competiciones, ¿no? El ACB y la Euroliga. Y rindiendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo le cuidan un poquito más, ¿no? Los minutos, para que llegue bien al final de temporada, ¿no?
Hemos estado tomando un cafetito antes de entrar al estudio, Rodrigo, y yo creo que no tienen la memoria muy fresca, así que vamos a recuperar un sonido de la narración de Televisión Española de cómo fueron los últimos segundos de aquella Copa del 92.
¡Qué rebote ha capturado Pinone! Herreros falla y otro rebote ahora de Winslow.
Desesperación en Manel Comas, un gesto suficientemente claro de desespero. 10 segundos.
Herreros azofra... Últimos segundos, falta personal intencionada de McQueen, quedan 3 segundos.
Fíjate Pinone arrodillado en el suelo, casi llorando.
Estudiantes en todo su palmarés, solo tiene una copa en 1963. Un equipo tan dedicado y entregado al baloncesto, es de justicia que alguna vez gane también un título. Saca Estudiantes, final. 61-56, Estudiantes se proclama campeón de Copa por segunda vez en su historia.
Cuenta la leyenda que la noche en Granada fue larga y luego en el Ramiro, no sé si os sentisteis como los Beatles. Yo he visto imágenes alucinantes.
Sí, bueno, la noche de Granada fue dura, digamos. La verdad es que cuando ganas una cosa así y no estás muy acostumbrado, pues te entra una especie de energía y una especie
por
de...
Por si no gano más, voy a aprovechar, ¿no?
Te sientes Dios, te sientes capaz de todo. O sea, vamos, parece que vas sí. por la calle y eres el rey de España, ¿no? O sea, luego ya fue muy emotivo, nos pararon en el autobús, los chavales que habían ido para allá y tal, y bueno, unos abrazos y unas cosas allí. Aparte, como son chavales pequeños, prácticamente se subían encima, ¿no? O sea, eran... sí. Y luego ya cuando llegamos, estaba todo cortado, toda la grada llena de chavales. Bueno, ahí yo creo que lloró hasta el apuntador. Ahí lloró hasta el apuntador.
Sí, no, fue muy emocionante. Íbamos... No, ahí nos despertamos, porque fue dura la noche y más dura fue la mañana de vuelta. Pero llegamos y estaba el Magariños lleno, porque no había... Ese día suspendió el Ramiro las clases.
Sí, día de fiesta.
Día de fiesta, y fueron todos a recibirnos. En vez de ir con el autobús del aeropuerto a cada una de sus casas, pues fuimos al Magariños y ahí estaban todos. Y obviamente esas cosas no se olvidan, ¿no? Muy emocionante porque, bueno, se vivió, como dice Pedro, como una fiesta, una cosa, no estabas acostumbrado a, bueno, ganar un título. No es Pedro y yo encantados, pero ves que la afición estaba totalmente feliz, arrebatada.
Y luego Estambul, ¿no? El viaje de miles de hinchas y
luego
una experiencia
Estambul.
Muy buena, salvo que a lo mejor no se compitió tanto como se esperaba la semifinal.
No, lo que pasa es que lo de Estambul, la fiesta se vivió en Madrid antes, porque se vivió después de la clasificación. Cuando eliminamos al Maccabi fue una fiesta total.
El famoso resbalón.
Y fue
de
una
Lanche,
fiesta,
¿no?
desde que eliminamos al Maccabi hasta que cogimos el avión para ir a Estambul, fueron fiestas, porque estaba también... Oye, acabamos de ganar la Copa del Rey y de repente, oye, el primer año o segundo que juegas la Euroliga y te clasificas para eso. Pues, y en un sitio tan especial como Estambul, la gente estaba como loca.
Además, tú eres, Nacho, reincidente, ¿no? En grandes festejos. ¿Cuándo fue cuando acabaste vestido de torero en la Fuente de los Delfines?
No, vestido de torero en la Fuente de los Delfines, no. Fue vestido de torero una vez. Eso fue mi despedida, que vino Pedro también. Y lo de y bañándome en la Fuente de los Delfines, pues alguna vez.
O sea, por una parte vestido de torero y por otra parte algún baño ya te diste en la fuente también. Y tú, Pedro, por cierto, de esta Copa del 92, ¿tienes ya en casa, en el salón, la réplica o no ha habido suerte?
Nunca la cogí. No, pero ¿por qué vas a cogerla después de tantos años? O sea, ya no sé. No, fue una cabezonería. Es que de todas formas, a mí tampoco me gusta mucho tener...
¿No te gusta almacenar souvenirs?
No, prefiero tenerlos dentro. No me gusta mucho.
Sonidos como este que hemos escuchado, bueno, de alguna manera también hacen las veces de réplica. Bueno, ¿cómo lo veis este año? Que estamos ya en puertas del derbi de mañana. Evidentemente, a priori, pues parece que la cosa no está muy igualada, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que puede salir ese ardor guerrero estudiantil en una cita como la de mañana?
Tiene que salir y estas son las ocasiones. Hay que disfrutarlo. No hay nada que perder. Tiene el Madrid. ¿No? El estudiante no tiene nada que perder. Ir jugar valiente y si juegas un poco retraído y con un poco de miedo, vas a perder con el Madrid. Hay que jugar a por todas.
Partidos solamente, o sea, eliminatorias a un partido, siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, hay que confiar en eso. Uno empieza un poco bien, se viene arriba y a ver si pasa eso.
Sí, se le ganó hace un mes, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora? Hay que aprovechar la ocasión, ¿eh? Y es que es a un partido, no es una eliminatoria que se te puede hacer un poco larga. No, a un partido pasa de todo.
Blas, ¿algo más para estos caballeros?
Que para mí siempre hay que recordar los momentos, ya digo, no solamente buenos, sino románticos. Porque creo que la gente, no sé, a lo mejor yo ahora tengo otra percepción, pero veo todo tan profesionalizado, no solamente en el baloncesto, sino en los medios de comunicación, que falta, Nacho, Pedro, ese toque romántico, ¿no?, de recordar los momentos buenos, los momentos históricos de una entidad deportiva que trasciende a lo que es meter una pelotita en una canasta, ¿no?
Bueno, el club...
¿No sois tan romántico como yo o qué?
Sí, por supuesto, pero es que antes la cosa...
Además, hoy es 14 de febrero, o sea, es un día para ser romántico.
Hoy es el día de la radio, ¿no?
Ayer
fue el día
y hoy
de
los enamorados.
Eso es. Mira qué bonito que nos habéis traído a Pedro y a mí.
Yo estoy encantado. Por cierto, si os llama Pepu en una de estas, yo os ofrece una concejalía. ¿Estáis preparados o...?
No, pues yo no puedo hablar. No, pero no.
No, a mí me
es broma. Pero vamos, Pepu. Yo sé que Pedro quiere alguna concejalía, Pepu.
Me la tiene que ofrecer en otro partido.
Bueno, rastrearemos ese señuelo que nos ha dejado Nacho. Gracias por la visita en este Día de los Enamorados. Yo sigo enamorado de aquel baloncesto, de aquel deporte, de aquellos primeros años 90, últimos de los 80, que todo parecía que era más normal, ¿no? Más natural. Uno se sentía más identificado, ¿no?, con lo que veía en una cancha, en un campo de fútbol, en cualquier acontecimiento deportivo. Gracias por este ratito, ¿eh?
Gracias a vosotros, de verdad, por recordar esto.
Aquellos maravillosos años, que cómo era el baloncesto, cómo era el deporte en aquella época. Lo que es ahora, lo que es actualidad, es la primera de las semifinalistas en esta Copa del Rey, que ya la conocemos porque acaba de terminar el partido, y acaba de arrancar ahora el segundo partido de los cuartos de final, Javier.
Eso es. Además, magnífica entrada en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid. Primer semifinalista Iberostar Tenerife, que ha ganado 88-78 a Unicaja de Málaga, y ahora mismo, en el primer cuarto, acaba de arrancar el partido Barcelona 11, Valencia Basket 12.
No todo va a ser Estudiantes. También ha hablado Carlos Sánchez Blas en las últimas horas con Edi Tavares, el pívot caboverdiano del Real Madrid.
Llega muy bien. Hemos tenido esos 4 días para entrenar y lo hemos hecho muy bien. Hemos intentado corregir los errores que hemos tenido en otros partidos y creo que eso nos va a ayudar para estar muy bien en la Copa.
Edi, si no hubieras perdido contra Estudiantes el partido de Liga, ¿tendríais menos ganas? ¿Hay más ganas por haber perdido ese partido o no?
Bueno, siempre hay ganas de jugar contra ellos porque sabemos que ese es el partido que a ellos les gusta jugar, es el derbi de Madrid y nosotros también, y creo que haber perdido vamos a tener un poco más de precaución y estar más atentos e intentar hacer las cosas mejor.
Y tú que estás dentro, ¿en qué punto llega el Madrid a la Copa? Porque siempre se preparan las temporadas para llegar bien al primer título. ¿Estáis 10 sobre 10, 9 sobre 10, un poquito menos? ¿Cómo está el equipo?
Bueno, el equipo creo que está a 10, porque como has dicho, que el equipo siempre se prepara para esos momentos y creo que vamos a llegar bien. Y siempre cuando llega esos momentos lo hacemos muy bien. Y tenemos gente con mucha experiencia, que juega muchas finales y saben cómo hacerlo. Creo que llegamos muy bien y creo que vamos a estar muy bien hasta el final.
Un poquito raro, Edi, jugar la Copa aquí, ¿no? Venir al hotel, pero en tu ciudad, como que cuesta un poco meterse la Copa en casa, pero no es en casa.
No es no meterse, pero siempre la gente dice que hay la maldición esa del equipo que juega en casa, pero creo que es un poco raro porque estás aquí, estás a 5 minutos de tu casa, es un poco raro eso, pero nosotros vamos a intentar estar concentrados e intentar a ver si podemos cambiar esa historia y lo vamos a intentar hacer.
Mañana la semifinal, Real Madrid-Estudiantes, también el Eibar-Getafe del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, pero hoy es jueves. Así que disponemos la tramoya y encendemos los focos de colores. El fútbol es puro teatro.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿A dónde te lleva esta canción? Si es tan solo amor. O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Por
cierto, que acaba de marcar el Valencia contra el Celtic de Glasgow en Escocia, 0-1, gol de Cheryshev, por cierto, en fuera de juego. El fútbol es puro teatro, ya está aquí Pedro Sarabia. Si decimos Pilar Sánchez Luque, estamos hablando de una de las mejores voces de nuestro país. Con tan solo 5 años comenzó su carrera al cantar por primera vez en la Feria de Sevilla. Después tuvo alguna aparición en televisión y recorrió Andalucía actuando en la compañía que dirigía Lauren Postigo, nada menos.
Y ahí comenzó su carrera artística con numerosos discos, premios, giras por todo el mundo y hablamos nada más y nada menos que de Pastora Soler, que tenemos la gran suerte de tenerla hoy con nosotros.
Hola, Pastora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por hacernos un hueco, que creo que estás ya en plena ebullición, girando ya por España y visitando capitales, ¿no?, de provincia.
Pues sí, la verdad es que sí, que estamos de lleno viajando por todo el país, pero feliz, contenta.
Y enseguidita te tenemos por aquí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que dentro de muy poquito, el día 22 más concretamente, y con muchísimas ganas ya de cada cita, pero cada cita es especial y única.
Día 22, vamos a decirlo todo, en el casino de Torrelodones, ¿no?
Ahí va, ahí está. Es un sitio muy especial, la verdad es que al final los conciertos en sitios así se hacen muy especiales, ¿no? Porque es un aforo reducido. Se disfruta mucho de esa cercanía del público, de poder disfrutar de cada una de las personas que vengan. Así pues eso, muy cerquita, ¿no? Son al final conciertos que se quedan grabados siempre, ¿no? Por ese espacio, ¿no? Único y increíble, que es una sala de un casino.
Pastora, después de la tormenta llega la calma.
Así es.
Explícanos un poquito, que los oyentes lo sepan. La tormenta y la calma, pues.
Pues sí, mira, la verdad es que bueno, yo creo que todo en la vida, esa dualidad es muy aplicable a todo, ¿no? Que después de los momentos así más tormentosos, siempre llega un momento de calma, ¿no? Nunca dura eternamente los momentos más complicados. Y así pues me vino genial para este disco, que además el single casualmente se llamaba La Tormenta, y por eso pues jugué con esos dos términos. Y bueno, al final me han traído muchísimas satisfacciones. Y puedo decir que después de 2 años de la publicación de ese disco sigo en calma, ¿no? Que era mi lema, era lo que yo quería conseguir, era lo que no quería romper. Y se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar, se puede tener este ritmo frenético, pero uno estar en paz con uno mismo y estar feliz y contento y en equilibrio.
Y que de todo en la vida, incluso de lo malo, puede brotar algo bello, ¿no? En este caso el disco y algunas otras cosas más bellas todavía o tan bellas como esa de tu vida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que al final hay que sacar la lectura positiva de todo lo malo, y a mí pues un momento complicado y malo pues me trajo el parar mi carrera, pero en ese parón que viniera mi hija, ¿no? O sea, que imagínate, si de todo hay que sacar la parte positiva, que
todo,
la tiene.
Todo es positivo. Y cuando tu manager te dice, Pastora, entradas agotadas unas semanas antes o dos antes del concierto, ¿qué se siente?
Pues la verdad es que ha sido todo este proyecto desde el principio, ¿no? Desde que el disco me entrara en número uno hasta eso, pues en cada concierto, entradas agotadas, el saber que la gente está ahí, que te espera, que te respeta, que te quiere, es increíble. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? Para un artista, ¿no? Después de tantos años, el saber que, pues que eso, que al final el camino te avala, y eso es pasito a pasito y trabajo a trabajo, al final pues tiene su recompensa, ¿no? Y la gente pues lo hace especial y sigue estando ahí.
Al fin y al cabo, Pastora, este es un programa deportivo, aquí hablamos habitualmente de deportes y te hemos visto asomar también a veces en este mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando interpretaste la canción de La Vuelta, que yo creo que es toda una experiencia, ¿no? En este país es una tradición y formar parte de ese elenco de artistas, ¿no? Que prestan su voz y su música a eso, ¿no?
Sí, es una de esas cosas que tengo en mi currículum y que de las que presumo, que fue la sintonía de La Vuelta Ciclista, de acercarme a ese mundo del ciclismo, ¿no? Que es tan, tan sacrificado, y de disfrutar, me acuerdo en mi año de la ciudad de Salamanca y de conocer a muchos ciclistas en aquella época, y fue una experiencia increíble. La verdad es que presumo de eso.
Y qué bonito himno que pone los pelos de punta cuando lo canta El Arrebato, pero sobre todo cuando todos los sevillistas bajan la música y se oye a todo el estadio cantando a capela. Es emocionante, porque tú eres sevillista.
Sí, además, por cierto, como va el Sevilla, que estaba jugando con el
Ganó, ha ganado. Ha ganado el Sevilla,
0-1. Bien. Con el viaje no me he enterado bien, sabía que iba ganando, pero no sabía cómo había terminado.
Pues más contenta todavía, que encima gana el Sevilla.
Mira, sí, la verdad es que yo desde pequeña, ¿no? Yo creo que al tener dos hermanos mayores que yo, siempre he estado muy, muy dentro del fútbol. He vivido mucho el Sevilla en mi casa. Yo creo que en Sevilla, además, vivimos esa rivalidad de Sevilla-Betis y nos marcan nuestras familias, ¿no? El camino. Pero yo el otro día, fíjate, con la Copa del Rey del Betis, yo quería que ganara el Betis. No lo digo porque la gente se cree, claro, que es que yo quiero ser políticamente correcta, pero es verdad que al final te tira mucho, que tiene muchísimos amigos béticos y de verdad me gusta, me simpatiza mucho el Betis, pero soy sevillista de tradición y de cuna. Corazón.
Oye, y Pastora, ¿cómo ve un partido o cómo se ve un partido con los ojos de un artista? Por ejemplo, en los jugadores tú ves intérpretes, en la táctica tú ves una puesta en escena, ¿tú ves ese tipo de cosas o no? ¿O lo ves con ojos de futbolera y no piensas en ese tipo de cosas?
Bueno, la verdad es que sí me gusta ver la parte artística de todo, ¿no? Pero bueno, yo no soy muy entendida, aunque ya te digo, yo he vivido el fútbol por tener dos hermanos mayores, pero no... Todavía no me he enterado yo que es un fuera de juego. Que tampoco te creas que...
Bueno, no te has enterado lo que es un fuera de juego, pero te encargaron la canción de la campaña de abonados de 2003-2004 y de Sevilla.
Claro, ¿cuándo? Eso fue una experiencia muy bonita para mí también, porque bueno, siendo sevillista desde siempre y hacer esa campaña y hacer ese post que grabamos dentro del Sánchez Pizjuán, hombre, como sevillista es un orgullo, ¿no? La verdad que fue... Otra experiencia súper chula, aunque me trajera muchos problemas con los béticos, que me los trajo, pero bueno.
¿Te trajo problemas con los béticos? Pero eso no puede ser. Si tú eres una gran persona, el que no te conoce
sí, pero
no
bueno,
lo sabe.
Quien, tú sabes, quien el fútbol se lo toma como algo, que hay muchísima gente que desgraciadamente se lo toma así. Ajá. Y además sí, sobre todo por las cosas de nuestra tierra, ¿no? Que al final yo creo que es eso, forma parte del juego también.
Aquí tuvimos a Antonio Carmona, que hizo el himno del centenario. Y alguna preguntilla así comprometida contra el Madrid, lo estuvimos hablando con él. Y la verdad es que no tuvo pelos en la lengua nuestro amigo Antonio Carmona, el tuyo y el mío. O sea que nada. ¿Para cuándo un concierto en el Sánchez Pizjuán? Ya que en el Bernabéu has estado, en el Vicente Calderón, un concierto en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, ahora se están haciendo casi todos los conciertos grandes en Sevilla, sí se están haciendo en el Benito Villamarín. Yo no sé... Pues mira, habría que hacer el contraataque, ¿no? Y hacer uno en el Sánchez Pizjuán, ojalá.
O en el Benito Villamarín, ya puestos, ¿eh? Como le están.
Sí, a mí no me importaría nada.
Oye, tú, Pastora, tú que has sido niña prodigio, que empezaste tan prontito con 5 años tu carrera, hay muchos niños prodigio en la música, también en el deporte, en el fútbol, que lo tienen muy difícil, que encuentran muchos escollos, que quizá también se sobreexigen o les presionan. ¿Qué consejo darías tú a esos niños, incluso a esos padres, que tienen entre manos potencialmente a un artista o a un futbolista, alguien que se quiera dedicar a algo de esa envergadura?
Pues sí, la verdad es que en el fondo hay mucha similitud, ¿no? En un mundo y otro, ¿no? Cuando los niños apuntan maneras, yo creo que, sobre todo, no... Yo que ahora soy madre, no debemos caer en el error de empujarlos, ¿no? Cuando vemos que los niños tienen actitudes. Creo que por supuesto, hay que intentar llevarlos por el camino de que son de disciplina, ¿no? Y de mucho trabajo, pero yo creo que dejar libertad, ¿no? De que sean niños también. De que yo creo que al final, con las cosas de la vida hay que vivirlas en su momento y no se le puede privar a los niños de la niñez, ¿no? Por perseguir un sueño. Así que pues eso, libertad.
Eso es. Y una pregunta, Pastora. España con Eurovisión era un poco como España antes cuando jugaba Eurocopas y Mundiales. Siempre nos quedábamos en cuartos en Eurovisión. ¿Qué te voy a contar? Tú, la verdad es que salvaste bastante bien, dejaste el listón bastante alto. ¿Crees que tendremos ese gol de Iniesta o de Torres hecho canción? ¿Eh? Y por fin en Eurovisión llegaremos donde queremos, ¿o no?
Ojalá, porque sí, eso afortunadamente en el deporte... dado pasos agigantados y yo creo que al final quien la sigue la consigue. Aquí en este país hay muchísimo talento, yo creo que a nivel musical es un país muy muy rico y tendremos que dar un día en la sorpresa, ¿no? Ojalá.
¿Y cómo fue el momento en el que le dijiste a tus padres quiero ser artista, como si fueses Concha Velasco? Ese momentazo.
Pues mira, la verdad es que yo desde pequeña, ¿no? Mis padres ya incluso me escucharon por pesada, pero
yo quería ir consejera, ¿no? Muy joven, muy niña, porque yo creo que ese momento de quiero cantar y pues sería unos 7 u 8 años, uh-huh, muy claro, y mis padres pues como una marcionada, ¿no? Para ellos. Sí. Pero mira, al final...
Mira qué bien salió.
Muy bien.
Pastora, que
apoyaron y aquí estamos.
Nos ha encantado poder saludarte y te deseamos
igualmente
toda la suerte del mundo, que lo disfrutes y que el día 22 te vemos por aquí.
¿Eh? Los madrileños de nuevo. Muchísimas
claro que sí.
Gracias.
Un beso.
Por vuestra escucha. Un besito.
Muchas gracias. Un beso, Pastora.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915 152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Y vamos con las 3 recomendaciones semanales. Primera recomendación, Teatro al Fin, Cabaret a la Gaditana.
Pues es un espectáculo a medio camino entre el cabaret, la performance, el concierto, el teatro y el arte de la poca vergüenza. Y Rodri, de vergüenza es lo que sienten muchos clubes de fútbol españoles con el VAR. Con V, casi todos los fines de semana sale una noticia. El VAR no sirve, el VAR favorece a otros. Seguiremos con el culebrón, el VAR con V.
El bueno, el VAR bueno es el VAR con B, el de Joaquín Martín, el de los lunes aquí en el partido de las 9. Segunda recomendación en el Within Center, Disney on Ice.
¿Te gustaría entrar en el mundo donde la aventura te espera y el coraje marca el camino, Rodri?
Me gustaría.
Pues eso es Disney y... ¿Conquistarán tus sueños? ¿Te gustaría?
Me encantaría.
Y para sueños el de Solari, que en unas declaraciones dice para él el Real Madrid nada es imposible, que después de la victoria sobre el Atlético y el peligro del Barcelona en Copa del Rey y enganchado a la Liga en segundo puesto, crece el sueño de ganar la Liga, la Champions, la Copa del Rey o alguna competición.
Algo caerá. Tercera y última recomendación, Teatro Cofidis Alcázar, Super Wings, Escuela de Vuelo.
Todo un éxito en más de 60 países, todo un show creado para disfrutar en familia, donde la diversión, la participación y la música son los protagonistas. Todo ello con una gran fiesta llena de sorpresa. Y en las fiestas sabes que siempre hay alguna sorpresa, ¿no, Rodri?
Suele haber.
Pues en el caso del derbi a la salida, la hubo. Un ultra del Atlético de Madrid agrede a dos aficionados del Real Madrid por la espalda. Vamos a echar la bronca al ultra, ¿eh? A ver, ultra, el Atlético de Madrid, eres muy, como diría nuestro amigo Mota, tonto. Como diría mi amigo Mota, disfruta del partido, que los extremos son muy malos. Por cierto, ahora vas y lo cascas.
Firmo debajo de lo que has dicho. Y llega el momento del regalazo de esta semana. 2 entradas para el próximo 24 de febrero, Atlético de Madrid-Villarreal, en el Metropolitano. Solo hay que seguir la cuenta de Twitter, @partidodelas9, y hacer retweet del mensaje fijado. El sorteo mañana. Gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Y últimos segundos, tiempo de descuento para actualizar los resultados que se están produciendo a esta hora de la noche.
En tiempo de descanso, en la Europa League está ganando el Valencia 0-1 al Celtic de Glasgow y 0-1 está ganando el Villarreal al Sporting de Portugal. Terminaron 0-1 ganó el Sevilla y 3-3 empataron el Stade Reims y el Betis. Ya saben, en la Copa del Rey de Básquet, Iberostar Tenerife 88, Unicaja 78 y ahora mismo en juego, segundo cuarto, minuto 5, Barça 22, Valencia Básquet 28.
Más deporte mañana en el partido de la 1 con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.